Calimán, el hombre increíble.
¡Adelante! ¡Traigan ese oro que pertenece a los pobres! ¡Observe, amigo Tanner!
¡Oh, no! ¡Han roto las puertas como si fueran obleas!
¡Y se abren paso con la fuerza irresistible de sus espadas! ¡Son mis amados samuráis!
¡Deténgalos!
¡Nunca, nunca! ¡Ellos tienen una misión que cumplir, como ya han cumplido otras!
Mientras que el asalto al banco del lugar se ha iniciado, hechos bajar los samuráis por jato del camión y a la orden del doctor Kiro, se lanzan contra las fuertes puertas y las cortinas aceradas, destrozándolas con sus temibles espadas.
¡Acábenlos! ¡Arrásenlos!
Los pocos guardias vigilantes en el interior son aniquilados rápidamente cuando los samuráis han forzado las entradas.
¡Han penetrado ya! ¡Acerquémonos, señor gerente! ¡Diana, síguele apuntando!
Estupefacto, inmovilizado por el terror y el revólver que la rubia hermosa Diana Morris sigue apuntándole a sus espaldas, el gerente Tassino Tane contempla todo sin pronunciar palabra. Diana se ha convertido en un robot silencioso y dócil a las órdenes del doctor Kiro.
¡Adelante! ¡Vamos a sacar el botín de batalla! ¡Vamos! ¡Camine, señor Tane! ¡O morirá en este lugar!
El doctor Kiro se aproxima al banco y penetra en él, seguido por el funcionario bancario y por la silenciosa y sumisa Diana Morris.
¡Quietos ahora, nobles samuráis!
¡Jato, ¿todo bien?
Como de costumbre, ellos dominaron a los guardias y vigilantes. ¡Vea sus cadáveres, doctor!
¡Sí! Oh. ¡Es un placer! Ahora, Jato, a sacar todo el oro de las arcas.
Traje las cajas para colocar esas barras del precioso metal.
Señor Tane, me enteré bien anticipadamente. Usted es el único que puede abrir las cajas de seguridad por ser el que conoce la combinación. ¡Ábralas!
¡Vamos! ¡Hazlo, sabandija con bata!
¡Empiece ya, amigo! ¡Mis samuráis esperan!
Para cargar con el oro. ¿Has oído? ¡Abre las cajas!
Diana, escúcheme. Contaré hasta 10. Si al final de mi cuenta el señor Tane no ha obedecido mi orden, dispárele un tiro en la cabeza. Ahora empezaré. 1, 2, 3, 4... 5.
Simultáneamente, en la delegación de policía, el inspector de turno establece comunicación telefónica con uno de sus superiores.
Bueno, sí, el muchacho encontró a un policía y fue el que lo trajo aquí, jefe. Acudí en cuanto me fue posible, pero habla de samuráis, princesas y brujas, dragones e inventos fabulosos. Sí, tiene cerca de 9 años, me dijo. Oh, claro, es la historia más fantástica que he oído. Pero me he informado con varias patrullas y ninguna reporta novedad. No han sonado alarmas en ninguna parte de la ciudad y...
¡Dese prisa, señor policía!
¿Pero qué diablos haces aquí?
¡Ya no puedo esperar más tiempo, entiéndalo! ¡Deben apurarse o ellos cometerán el asalto! ¡Pronto, pronto!
Impaciente y desesperado, tras el tiempo que el inspector lo había enviado de nuevo a la antesala, el pequeño Solín cruza irritado el umbral y penetra al despacho.
Aquí está el muchacho, jefe.
¡Dé órdenes, por favor!
¡Insiste en su historia!
¿Pero qué hace? Muchas patrullas deberían ir ya en camino del banco para detener a los samuráis.
¡Espera, muchacho, espera! ¡Señora! ¡Te ordeno que te calles! ¿Jefe? Sí, sí, por supuesto. Es lo que haré. Por favor, discúlpeme por haberlo despertado a esta hora. Sí, le informaré luego. Hasta pronto.
El funcionario está ceñudo y molesto.
¡Señor!
¡No sabes obedecer órdenes!
¡Hay muy poco tiempo, señor! ¿Qué tantos trámites emprenden?
Tengo que cerciorarme de que me dices la verdad.
¡Se lo juro, por Alá!
¡Ah, vaya! ¡No soy musulmán!
¡Ellos deben estar ya cerca del banco, después de haber secuestrado al señor gerente!
¿Un gerente secuestrado?
Sí.
¿Eso más?
El doctor Quiro envió para eso a la señorita Diana. Le repito que ella está bajo el influjo del casco de control cerebral.
¡Basta, muchacho, basta!
El inspector se pone de pie con un visible gesto de impaciencia y mira al pequeño Solín con mayor desconfianza.
¡Entiéndelo, muchacho, entiéndelo! Tu historia es demasiado fantástica para ser creída.
¡Uf! ¡Qué terquedad ciega!
He llamado a varias patrullas y no me han informado a ningún incidente como el que me describes.
¡Será un asalto!
¡No se ha producido ningún asalto!
¡Pero se producirá!
¿Eres adivino acaso?
Tienen además prisionero a Calimán, sometiéndolo a torturas. ¡Matarán a Calimán si no vamos ahora mismo! ¡Señor, corramos al castillo!
¿Cuál castillo?
¡Uno! No conozco su nombre.
El hombre vuelve a tomar asiento.
Muchacho, debes seguir los trámites del caso. El sargento tomará tu declaración por escrito y después comprobaremos si has dicho la verdad.
¡Claro que sí!
Seguiré llamando a las patrullas para escuchar sus reportes. Bueno, continúa esperando afuera.
¡Señor, yo no!
¡Sal ya y aguarda!
¡Oh, qué inútil todo!
Cierra la puerta en cuanto salgas, muchacho.
Está bien. Así lo han querido.
El pequeño Solín se encuentra otra vez en la antesala, donde ha estado durante instantes preciosos. Todo su esfuerzo, su riesgo, toda su lucha parece ser en vano ante la incredulidad de los policías que no lo toman en cuenta a causa de su corta edad. El pequeño asume una expresión decidida.
No me creen. No quieren creerme. Ya no tiene objeto estar aquí. Calimán me necesita a su lado. Volveré a donde él.
Actuación especial: Luzmila Ruiz.
En medio de muebles destrozados y de cuerpos que yacen en el piso destilando sangre por sus mortales heridas, el gerente Tassino Tane ha tenido que obedecer la imperiosa orden del doctor Quiro.
¡Lo ha hecho!
¡Abrió ya! ¡Saquen todo ese oro y carguen con él!
Las cajas del banco están abiertas. Jato dirige la maniobra de sacar de ella la enorme cantidad de barras de oro ahí contenidas.
Usted lo sabía, doctor Quiro. Están repletas de oro.
¡Todo mío! En cuanto salgamos de aquí.
¡A prisa, sáquenlo!
Nos quedan unos 2 minutos.
Las enormes cajas son vaciadas con rapidez. Los samuráis abandonan el destrozado local, llevando cada uno un cuantioso cargamento de oro.
Todo realizado al pie de la letra.
El satánico hombrecillo se inclina frente al pálido gerente.
Agradezco su valiosa colaboración, señor Tane. Y ahora, para que no quede ningún testigo de mi hazaña. ¡Jato!
Doctor.
¡Mátalo!
¡No! Con enorme placer.
Un grito de dolor se escucha en el local del banco. Jato ha estrellado contra el suelo al débil funcionario bancario al punto de que...
¡Muévanse, samuráis! Se acerca la policía, doctor Quiro.
¡Debemos huir! No nos darán alcance, ni podrán seguir nuestra pista. ¡Andando, linda esclava Diana Morris! ¡Toda la tarea está consumada!
El camión cubierto que lleva a los temibles samuráis y a su valioso cargamento áureo se pone en marcha. Y lo mismo hace el automóvil del doctor Quiro.
Mis samuráis irán por delante y nosotros partimos también. Descuida, preciosa esclava. Vienen varias patrullas, pero podré detenerlas.
La persecución por las calles se inicia, furiosa, enconada.
Vienen detrás de nosotros, creyéndonos perros de presa, querida Diana, pero se llevarán una sorpresa.
El doctor Quiro suelta el volante, guiando con una mano, y con la otra hace funcionar un pequeño y compacto aparato negro. Casi instantáneamente. Varios estallidos tremendos se oyen en las calles.
¡Hice estallar su gasolina! Nunca nos seguirán la pista hasta el castillo. Ahora estamos libres y sin sospecha.
¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué dicen? No es posible. ¡Qué barbaridad!
En la delegación de policía, el incrédulo inspector recibe un aviso que lo hace saltar de su asiento.
¡No! ¡Un asalto al banco cometido por extraños bandidos disfrazados de samuráis! ¿Hicieron explotar las radiopatrullas y asesinaron al gerente? ¡Esperen! Aquí tenemos a un muchacho que conoce a esos criminales.
El policía, desencajado, avanza y sale a la antesala.
Oh, ¡era verdad! ¡Todo era verdad! ¡Sargento! ¿Cómo nos dijo ese muchacho que se llamaban los criminales? ¡Ese muchacho, tráiganlo pronto! ¡Pero dónde está!
El inspector se encuentra con la antesala solitaria.
¡No! ¡El muchacho se ha ido! ¡Desapareció!
En el impresionante escenario del patio interior del castillo, otra gesta acaba de tener lugar. La singular lucha de los pensamientos materializados de Calimán y la princesa Tsukisu. La mente del hombre increíble ha luchado frente a la de su desafiante rival, haciendo sus mentes corpóreas. Los malos pensamientos de Tsukisu se han configurado como horripilantes monstruos diabólicos que rodearon a Calimán y estuvieron a punto de aniquilarlo. Pero la poderosa mente de Calimán, sostenida por su símbolo del bien supremo, ha salido victoriosa.
Tsukisu, mi mente se ha apoderado de la tuya.
Sí, estoy vencida.
Podría hacerte daño y hasta destruirte si lo quisiera, pero no te haré pagar cara tu osadía. Desde ahora quedas bajo mi dominio, princesa Tsukisu.
Oh, soy tu esclava, Calimán.
Acerca la escalera y líbrame de esta campana. Es mi primera orden, princesa Tsukisu.
Tsukisu, Luz Adriana González.
Largas horas de tortura ha tenido que soportar Calimán, sujeto a la inmensa campana por medio de fuertes grilletes. El tormento del sonido, que estuvo a punto de taladrar su cerebro y de enloquecerlo, y del cual se defendió mediante un mantra, su propio nombre pronunciado mentalmente para apartar la atención del ruido enloquecedor. Ahora, las circunstancias han cambiado. Derrotada, sujeta al dominio mental del hombre increíble, la princesa Tsukisu obedece. Aproxima la escalera de mano antes usada por el salvaje gato y por Solín. La apoya contra la campana y con un instrumento especial abre los fuertes grilletes que sujetan a Calimán de muñecas y tobillos.
Oh. Ya estás libre.
Oh, al fin. Lo deseaba ardientemente.
Desprendido de sus férreas ataduras, Calimán salta a las baldosas del patio.
Me llevaré la escalera para ocultarla.
Arroja la escalera de mano sobre la maleza. Luego, regresa junto a la mujer velada, que permanece dócil y sumisa en su sitio.
Y ahora, preparémonos.
¿Qué piensas hacer?
Ya lo imaginarás. Mi objetivo ha sido siempre vencer a tu amigo, el Dr. Kiro, y recobrar el peligroso casco de control cerebral. Contaré con tu ayuda para llevar a cabo mis propósitos.
Pero el Dr. Kiro es terrible y poderoso.
Implacable, además. Lo sé.
Me matará si sabe que estoy bajo el dominio de tu mente y que te he librado del tormento de la campana.
Calimán se queda unos instantes pensativo.
Empiezo a forjar un plan. Si el Dr. Kiro y Hato miran hacia la campana y la descubren vacía, sospecharán de ti, Tsukisu. Pero existirá por ahí uno de los robots que fabrica tu amigo y que tenga mi rostro.
Hay uno, cierto, en el depósito de abajo.
Lo sospeché. Traigámoslo.
Te guiaré.
En breves instantes, la mujer conduce a Calimán a una bodega del sótano, donde encuentran al muñeco sugerido por el hombre increíble. Calimán carga con él, y no necesita de la escalera para saltar a la parte alta de la campana y sujetar el maniquí con los grilletes que antes lo habían atado a él.
Así, le he puesto mi capa y el turbante. Al mirar desde lejos, el Dr. Kiro no descubrirá el cambio, ni sospechará de tu ayuda para librarme de la campana. Otro Calimán ocupa mi sitio.
Calimán, salta.
Ahora, entremos al castillo.
El Dr. Kiro y los demás no tardarán en llegar.
Me ocultaré bien para que no me descubran, Tsukisu.
Le temo al Dr. Kiro y su venganza.
Desde este momento, yo respondo por tu vida. Sígueme.
Penetran en el castillo. Y en este momento, a lo lejos, se escucha un rumor.
Están bajando ya el puente levadizo, Calimán. ¡Ellos han regresado!
Bien, los espero. Ahora es mi turno, Dr. Kiro, para ejecutar la justicia de Calimán.
¿A dónde ha ido el pequeño Solín? ¿Le seguirá la policía la pista a los criminales? ¿Qué planes prepara Calimán para atacar?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.